Vamos a charlar con Ana Cacopardo. Ana Cacopardo es periodista, es realizadora audiovisual, guionista, documentalista argentina, y desde hace más de 20 años, ella me va a corregir si no es así, es quien produce, conduce el programa Historias de Vidas, que ha pasado por la televisión pública y en las últimas 10 ediciones lo podemos ver en el canal Encuentro. Y vamos a charlar con ella porque son programas que van siempre a lo más profundo de las problemáticas, de las historias, de esas historias que nos debemos y las historias de la vida. Es un juego de palabras realmente el nombre de la vida de quienes son protagonistas de cada programa. Charlas profundas y mucha información. Ana María Cacopardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Celia, bueno, buenos días, gracias por el llamado. Vos sabés que me decís Ana María y
no te suena.
Es raro, ¿no?
Claro.
Claro, yo soy de Necochea y cuando me vine a La Plata me convertí en Ana Anita y el Ana María, bueno, homenaje de los viejos, pero efectivamente soy... Sí. Ana María.
Vos sabés que yo, obviamente que te conozco también como Ana Cacopardo, desde ser espectadora y disfruto mucho de tus programas y de todo lo que has hecho, porque también hay documentales de por medio y otros trabajos. Y cuando leí que también la producción había puesto Ana María Cacopardo, lo quise leer entero, pero también me sonaba raro decirte Ana María. Pero bueno, buenísimo. Lindo nombre además, Ana María. Bueno, Ana, acaba de arrancar esta décima edición en Canal Encuentro de Historias de Vidas.
Sí, exacto. Siempre es una celebración poder compartir con el público, con los espectadores, nuestro trabajo, nuestras miradas, que han, bueno, donde en cada temporada hay búsquedas nuevas, pero bueno, además fundamentalmente celebramos que estos nuevos capítulos también son en el marco de una pantalla que presenta cantidad relevante de estrenos. Y eso también, digo, nos devuelve el contexto tan complejo que fue la pandemia para la producción audiovisual y cultural en general, ¿no? Entonces, digo, por esto doblemente lo celebramos en el nombre de quienes además transitamos el camino de la producción independiente, el rol de canales como Encuentro, como Pacapaca, es un rol central, ¿no?, en la producción de contenidos que el mercado muchas veces no produce y que, bueno, son los contenidos que nosotros venimos proponiendo en la pantalla de Encuentro hace ya muchos años.
Con una mirada, además, desde el feminismo, que es también bastante difícil encontrar, porque no hay muchas y porque hay quienes estamos aprendiendo a tener esa mirada, cosa que vos hacés casi desde un primer momento que empezás a trabajar. Y esta me parece que es una historia, es interesante, porque cuando hablamos de feminismo, yo sé que hay mucho prejuicio respecto del feminismo, pero es una mirada que amplía, ¿no? Que digo, que empieza a ver más allá de lo que cuenta una historia común y corriente.
Mira, Celia, vos sabés que para mí también fue un aprendizaje, que de alguna manera lo fui haciendo de la mano de la escucha de grandes activistas, ¿no? Digo, desde Loana Berkins, ¿no?, gran dirigente del movimiento travesti, hasta las propias madres o abuelas de Plaza de Mayo, que algunas de ellas fueron pioneras, ¿no?
Sí.
Vos sabés que yo la entrevisté a Norita Cortiñas, por ejemplo, y Norita participó de los primeros encuentros nacionales de mujeres, es decir, también ahí hubo un camino que fueron haciendo ellas y que ese linaje que hoy vemos del pañuelo blanco, el pañuelo verde, también tiene antecedentes históricos, ¿no? Si pensás que alguna de esas mujeres ya empezaron a participar de los encuentros de mujeres. Pero para quienes tenemos una mirada de derechos humanos, no había forma de no llegar al feminismo. Es decir, yo generacionalmente, como me formé en los años de la primavera democrática, ¿no?, yo soy bien generación de los 80, calcula, Celia, que llegué a La Plata justo en el 84, sí, en el nacimiento de la democracia, pero no hay manera de tener una mirada de derechos humanos sin tener una perspectiva feminista. Eso es lo que fui aprendiendo, porque hoy no podemos pensar ninguna lucha por la igualdad, por la justicia, contra la opresión, si no le ponemos una mirada de género. Y eso lo fuimos aprendiendo, y me parece que esa es la mirada que también fui explícitamente incorporando en mi trabajo periodístico.
Este compromiso que tenés a través de tu trabajo, un compromiso de vida que lo manifestás en tu trabajo, ¿te ha generado conflictos? ¿Alguna vez te sentiste presionada, te sentiste discriminada por tener esta mirada sobre las historias que contás a través del programa?
Mira, qué sé yo, hemos tenido contextos difíciles. Yo recuerdo cuando fue el que esos contextos tuvieron que ver también con lo que yo he hecho paralelamente al trabajo periodístico. Yo durante muchos años también trabajé en la Comisión por la Memoria, uh-huh, que es un organismo de derechos humanos presidido por Adolfo Pérez Esquivel, donde, bueno, recuerdo que hicimos un trabajo documental con otra colega que se llama Ingrid Iacek sobre el juicio a Echecolás, en el marco del cual desaparece Julio López.
Claro.
Y bueno, claro, fue un contexto complejo donde recibimos amenazas. No nos pasó solo a nosotros, les pasó a jueces, a testigos, ¿no? Fue en el año 2006, calcula Celia, estaban arrancando los juicios, sí, de lesa humanidad nuevamente en la Argentina. Entonces, nada, sí, hay momentos donde, como todos, hemos sentido miedo, ¿no? Y te corre el frío por la espalda, como me corrió por la espalda en México, uh-huh, cuando fuimos a hacer un trabajo especial para la televisión pública de Canal Encuentro en torno a las desapariciones de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa.
Sí. Qué gran trabajo, ¿no? Ana, qué gran trabajo ese que hicieron. Gran, gran trabajo. Hay que, después nos tenés que decir dónde poder volver a ver ese material, porque me parece que está muy bueno recomendarlo.
Afortunadamente está en digamos, como parte también de lo que nos da gusto de trabajar en el espacio de la televisión pública. También son contenidos que están disponibles,
están disponibles
en YouTube. Uh-huh. El de Ayotzinapa en particular, que es un trabajo documental que no ha perdido vigencia. Está en YouTube, y después hay, lo que no está en YouTube está en Contar, que es la plataforma que incluye contenidos producidos por los canales públicos.
Uh-huh. Y después en todas las temporadas de Canal Encuentro están en la página de Canal Encuentro, allí se puede ver todo.
Las temporadas antiguas, exacto.
Sí, está
todo ahí. El encuentro tiene un catálogo donde están las temporadas anteriores.
Bueno, quiero que termines de contar la experiencia en México.
Bueno, en México estamos hablando del estado de Guerrero, es un estado donde en realidad hablamos de narcoestado, ¿no? Porque hay una colusión muy fuerte del crimen organizado sobre el aparato estatal. Y entonces, realmente para nosotros, ir a Tixla, que es el pueblito donde funcionaba, donde funciona la escuela normal rural, donde cursaban sus estudios los jóvenes campesinos que aspiraban a ser maestros, bueno, fue una experiencia compleja que solo pudimos desplegarla porque íbamos acompañados por colegas que conocen el territorio, ¿no? Protegidos por las mismas organizaciones, uh-huh, por la policía comunitaria, porque en realidad cuando vos vas por una ruta de Guerrero no sabés si en los retenes policiales te está parando las fuerzas de seguridad del Estado, que en realidad son lo mismo,
es más o menos, sí,
que el crimen organizado, uh-huh, es decir, que en verdad, incluso cuando estábamos grabando con los docentes de esa escuela, fuimos asediados, ¿no? Por las camionetas de la policía local, ¿no? Que entonces digo, eso está es una secuencia del documental. Y creo, yo siempre digo, ¿no? Cuando pienso en qué momento me corrió frío por la espalda, la verdad que ese miedo lo sentí en esos días de rodaje. Aunque estuvimos muy protegidos y cobijados por los colegas locales y las organizaciones mismas que tenían mucho interés en que trascendiera internacionalmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Que son desapariciones en democracia, sí, ¿no? Pensemos, sí, lo que significa eso, ¿no? 43 pibes desaparecidos, tremendo, en plena democracia.
Tremendo. Ana, y que, hablando de derechos humanos, digo, vivimos épocas en donde hay un discurso armado de desprestigio permanente para con los derechos humanos, ¿no? Digo, discursos que pueden ser absolutamente rebatidos con argumentos, pero ¿cómo se vive desde la militancia del derecho humano esta permanente mella que se pretende hacer sobre eso?
Mira, me parece que una perspectiva de derechos humanos para quienes trabajamos en el campo de la comunicación significa saber que de alguna manera vas a estar molestando o interpelando al poder. Uh-huh. Entonces, es natural que los poderosos de la política, de las corporaciones empresariales, las corporaciones mineras, y hoy pensamos que el activismo socioambiental, ¿no?, es parte también de las agendas de derechos humanos del presente. O sea, pensemos las luchas ambientales, claro, ¿no? Bueno, Mendoza hay muchas también, sí, claro, ¿no? Entonces, es como sos consciente de que es así, y que en realidad hay que posicionarse desde la convicción y desde una idea de justicia, ¿no? Uh-huh. Que me parece es lo que empuja, de justicia y de igualdad, que es lo que empuja a quienes de distintas maneras trabajan en el campo de los derechos humanos, que esto implica no solamente pensar la memoria de la dictadura, significa pensar qué pasa hoy con las prácticas policiales y la violencia institucional, significa pensar, como intentamos hacerlo también en esta temporada, pensar los derechos humanos es pensar también el racismo, uh-huh, es pensar qué pasa con los pueblos indígenas, tantas veces criminalizados o convertidos en una suerte de enemigo externo, ¿no? De enemigo interno, perdón. Y pensar también que, mira, casualmente es el capítulo que estrenamos esta semana de Historias de Vidas, que es pensar las luchas ambientales, sí, ¿no? Porque son luchas que no solamente están dando cuenta del daño ambiental, sino del daño social, ¿no? Nosotros puntualmente hablamos en el capítulo que se estrenó esta semana de las organizaciones que han resistido en el Delta del Tigre, sí, la instalación del modelo de barrios privados, uh-huh, ¿no? Entonces, cuando vos pensás esto, ¿qué pensás? Pensás que esos barrios privados, para instalarse con sus lógicas, destruyeron humedales, y además de destruir humedales, desalojaron población que vivía en el lugar, claro, y la desalojaron con topadoras, ilegalmente. Entonces, digo,
personas, fauna, flora, digo, todo.
Todo. Es por eso, claro, el daño social, sí, hay que pensar los, uh-huh, dos daños, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que... Daño social y daño ambiental. Y a nosotros nos gusta hablar también de gente que se organizó, que resistió y que ganó batallas. Uh-huh. Porque me parece que hay muchas resistencias que han sido exitosas y que nos dan esperanza, porque implica decir, bueno, no nos tenemos que resignar a lo que venga. Entonces, esas son historias que a mí hoy, si vos me decís, ¿qué me importa contar? ¿Qué me moviliza? Bueno, a mí me moviliza mucho contar estas historias, uh-huh, que significa visibilizar estas experiencias de resistencia que han sido exitosas. En el Delta, la cooperativa Isla Esperanza logró parar el emprendimiento inmobiliario Colony Park, un mega emprendimiento inmobiliario que intentó depredar una zona del Delta bellísima, y ese emprendimiento fue parado por el movimiento ambientalista, por el movimiento campesino, por la resistencia de las universidades, que también se vincularon investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Y fíjate qué linda articulación de luchas, claro, también, claro, ¿no? Que eso es el movimiento campesino, porque hay una lucha territorial, es también una defensa del territorio, el movimiento ambientalista y la universidad, claro, ¿no? Entonces, digo, fíjate qué tejido aparece ahí, que viene a hablarnos de esto, de lo que nos enseñan estas luchas.
Y esto es lo que podemos ver y disfrutar en los programas en Historias de Vida. ¿Qué días tiene de emisión, Ana?
Martes a las 21 horas, repite los domingos a las 20:30, y están los capítulos a medida que se van estrenando, están inmediatamente disponibles en YouTube. De modo que, por ejemplo, el primer capítulo, que es un capítulo que a mí me interesa mucho, que habla sobre el tema mapuche, sobre las nuevas generaciones de dirigentes mapuches, que son jóvenes, que se reconocen en su memoria, está disponible en YouTube. Sí, sí. Y ahí, fíjate, a vos que te interesan los feminismos, esa es la mirada, ¿no? Es claro. Una mujer mapuche joven.
Lorena Cañuqueo.
Lorena Cañuqueo, que vincula las luchas indígenas con la mirada de los feminismos. Bien. ¿No?
Bueno, Ana, muchísimas gracias por la charla.
No, un placer.
Muchísimas Encantada, hasta luego. Ahí está Ana Cacopardo, periodista, presentadora, realizadora audiovisual, y ella está detrás de Las Historias de Vida, un programa que tiene más de 20 años, los últimos 10 episodios o de años están en el canal Encuentro. En el canal enencuentro.gov.ar también pueden encontrar allí los programas. Y cuando hablamos de historias de vidas, es de la palabra deber, de vidas, pero que también tiene mucho que ver con las vidas, con B corta.